¿Todavía no sabes qué regalar en Reyes? Nosotros te proponemos un libro.
Carlos Taranilla de la Varga y Laura Sevillano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Misterios y leyendas de León, para niños, Carlos, y no tan niños.
Bueno, sí, está orientado un poco en lo que decimos en la banda alta de los libros infantiles, pues a partir de 9, 10 años y luego, por supuesto, para adultos también. Hay aquí mucha teoría, mucha leyenda que seguramente les interese.
Y que desconocemos, claro.
Sí, muchas de ellas sí. Algunas han pasado lo que se dice en el inconsciente colectivo por tradición oral, pero otras pues han ido perdiendo. Entonces siempre es interesante recordar y con un librito tan ameno de estos, estupendo.
Por una parte, recoges leyendas sobre personajes y fantasmas insólitos. ¿Quiénes pululan por León y provincia?
Ah, bueno, pues fíjate, por León los fantasmas y los personajes misteriosos han abundado desde siempre. En aquellos tiempos, antes del derribo del teatro principal que estaba en la Plaza de las Palomas, era costumbre que por las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro pues se acercaran de aquellos famosos charlatanes que había y siempre tenían algo misterioso que no había quien lo desentrañara, como el mago Posadas, que se autodefinía como profesor de misterios y ciencias ocultas. Y presentaba algún personaje, le presentaba en vivo, ¿no? Aunque no existiera. Otro que hablaba que tenía rayos X en los ojos y podía ver, estaba viendo las tripas a todo el público. Era el tiempo en que estaban de moda los rayos, no se habían acabado de... los infrarrojos se habían acabado de inventar. Y también había otro personaje que le llamaban el endemoniado, que este era paciente del antiguo hospital de San Antonio Abad, el que antes de que lo derribaran ahí en Santo Domingo, y entonces tenía también una costumbre, cada vez que había un cortejo fúnebre, pues se espantaba. También se habla de que Napoleón, el fantasma del emperador de los franceses, también habitó entre nosotros.
Wow.
En una ocasión, en el antiguo Banco de Fomento, pues se hicieron una exposición de objetos que habían pertenecido a Napoleón y que cuando huyeron los franceses de España, su hermano, el famoso Pepe Botella, los abandonó con las prisas. Y entonces el conserje se sugestionó tanto que dice que por las noches, como estaba vigilando aquellos objetos, ¿no?, eran enseres domésticos, que él oía los pasos, el sonar de las botas del emperador, y tanto trascendió que se llenó de público en los alrededores, y por la noche estaban atentos, oye, porque un fantasma y más de un emperador...
No se ve todos los días,
no se ve,
claro.
Todos los días. Y como ese es otro, el fantasma del Conde Luna, la dama blanca que nunca llegó su pretendiente, había quedado con él en los tejados de la catedral, nunca llegó y dicen que todavía hoy le sigue esperando. Oh. Al cerrar la noche y luego por el día, que enlutada anda por los soportales de la catedral, desesperada, esperando por él.
Hablando de la catedral, también es el escenario de otros misterios, igual que San Isidoro o San Marcelo.
Sí, la catedral, además de la famosa leyenda del topo, que bueno, que lo desvelamos, lo hemos contado en algún otro libro, pero siempre hay que recordarlo. No era un topo, es una tortuga, pero nos estuvimos tragando el gazapo los leoneses toda la vida, hasta que en los años 90 se desmontó para llevarlo a una exposición en Barcelona. Ese bulto que hay por dentro de la puerta de San Juan, que miras para arriba y parece que es el esqueleto de un topo fosilizado o algo así, bueno, no tanto como fosilizado. Y entonces se vio que era el caparazón de una tortuga laúd, una tortuga de tamaño gigantesco. Probablemente fue un esboto o una ofrenda de un indiano leonés que al regreso de su estancia por América, pues aquellos animales exóticos eran muy apetecidos, ¿no?, por el público, y lo regalaría a la catedral como orgullo de ser leonés y venir de lejos, y allí se quedó. Y en fin, pues hemos estado creyendo, y todavía en la tradición pues sigue pensando el topo de la catedral, caramba, pues es que era una tortuga. Luego ya pues está ahí la imagen de la Virgen Blanca y la Virgen de los Dados, con esa leyenda tan bonita del jugador arrepentido, además la imagen preciosa que conserva la policromía original. Y, en fin, también es la catedral, pues, tan hermosa como es de día, de noche, es como una lóbrega tumba, porque tiene cientos de sepulcros en su interior. El último, el obispo Vilaplana, condes, reyes, Ordoño II, el que donó el palacio para la construcción de la primera iglesia, sobre la que luego se hizo la catedral. Y se dice que la noche de difuntos, no la de Halloween, como se celebra ahora, la siguiente, la noche anterior al día 2, que es cuando su espíritu sale de la tumba, esa tumba preciosa que tiene en la girola, y se adueña otra vez, pasea por el templo, que antiguamente fue su palacio, y le sigue a otra corte de espíritus, que es la noche terrible. Dicen que pasar esa noche en la catedral es más tremendo que incluso pasaron la pirámide de Keops. Nadie se ha atrevido de momento.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues de San Isidoro hablaremos del oso y el león que está a la puerta de la puerta del perdón, según se entra a la derecha. Tiene la cabeza vuelta hacia el espectador y dicen que es también una leyenda porque unos peregrinos se burlaron de los milagros, ¿no? Y entonces amenazantes giraron la cabeza enseñándole las fauces y así siguen las mirando hacia nosotros. Ahí hay una leyenda de un niño sordomudo que por intercesión de San Isidoro recobró el habla, un niño maragato que venía de Astorga a las ferias con el patrón. Y bueno, otras, lo de las cabezadas y algunas.
Ajá. También hay leyendas relacionadas con otras localidades de la provincia, no solamente de la capital.
Sí, tenemos la del famoso San Sebastián de Laguna de Negrillos. Tenemos también el Cristo de Onzonilla, es una leyenda muy bonita. Hay una imagen de un Cristo que tiene las piernas muy cortas y según la leyenda es que se las cambió a un niño lisiado que le traía a su madre en brazos a verlo y entonces pues se apenó de él y se quedó él con las piernas del niño, por eso se ven tan cortas, y al niño le dio las piernas suyas y desde entonces el niño puede andar. ¿No le ha faltado un ramo de flores? Y hablamos del tiempo de los Reyes Católicos, pues sigue teniendo un ramo de flores a los pies desde que murió la madre, hoy día de plástico, pero ahí está en recuerdo de la leyenda. Es preciosa.
Y también hay leyendas que tienen que ver con animales, como por ejemplo el lobo de San Froilán.
Sí, el lobo de San Froilán, que es, siempre se le representa con un lobo, y es porque como había acabado con el buey que él tenía, le traía las piedras, pues le riñó y le amansó, y entonces el lobo desde entonces le hizo de animal de tiro. Y bueno, además de eso, pues hablaremos también de animales fantásticos, los famosos culebres, que están por la montaña, el de Getino, el de la Gotera, la sierpe de la Rupiana, y luego de las leyendas de los lagos. Está el lago Carucedo, los lagos de Isoba, de la Ondina Caricia, aquella que tanto lloró porque no se podía enamorar de un romano que con sus lágrimas formó el lago.
Fíjate. Bueno, las imágenes y dibujos que acompañan el texto son fundamentales pues para darle más consistencia, explicación. Laura, ¿cuántas ilustraciones se recogen en el libro y cuáles destacarías?
Pues yo creo que alrededor de 30, 32 imágenes se recogen y bueno, pues yo destacaría la del lobo. Es como más llamativa y sobre todo la portada también. El lobo también con una hiena. A mí me representa mucho el lobo, me encanta. Es la imagen favorita que he dibujado. Y bueno, pues el resto también, pero bueno, ese es el más.
Lo que más destacas.
Exacto.
¿Y cuánto tiempo te llevó confeccionarlas, hacerlas, diseñarlas?
Bueno, a ver, es que iba una por día o así, pero sí, bastante. Podría decir que alrededor de 6 meses o así, yo creo que...
¿Como poco?
Sí, puede ser.
Oye, colaborar con Carlos, me imagino que para ti ha sido un honor.
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, además de ser mi ex profesor, estoy encantada de haber vuelto a trabajar con él y haberle vuelto a ver y tener trato con él y bueno, pues estoy encantada, sí.
Carlos, ¿y a ti cuánto tiempo te llevó recopilar todas estas leyendas y misterios?
Bueno, ya sabes, tengo otro libro para adultos que se titula Aparecido y entonces lo que hice fue adaptar algunas y otras nuevas. Pero bueno, como son tan conocidas, lo que se trataba es cuidar la redacción. Y estábamos en contacto. Mira, lo que sí tengo que decir es que los dibujos son originales de Laura. Yo no le daba más que el texto. Y no le hacía ni otra sugerencia porque la artista es ella. Hombre, cuando los hacía el primer boceto en blanco y negro me decía, ¿qué te parece? ¿Lo paso ya a color? Y yo me decía ya, pero si no está bien, dímelo, digo, no te puedo decir que no está bien, porque sí lo está. Y, en fin, para mí también ha sido pues una alegría seguir, porque la última vez que la di clase hace 2 años, que fue cuando me jubilé, y la empecé a dar clase en primero de la ESO, tenía 11 o 12 años. Pues fíjate, fueron varios años seguidos y ahora volvernos a encontrar, esperemos a hacer algún otro trabajo, pues encantado.
Por cierto, que no se nos olvide mencionar que hay actividades y pasatiempos para los más pequeños y que este puede ser un regalo fantástico para los Reyes, que quedan un par de días.
Pues sí, porque decimos eso, aparte de las leyendas, pues para hacerlo más ameno, incluimos actividades y pasatiempos que incluso para los niños e igual más pequeños que todavía pues no lean mucho, pueden entretenerse con el laberinto de la bruja que tiene que encontrar a la judía de la Candamia, con la sopa de letras, con verdadero o falso, con los 7 errores que dibujó Laura... De esos personajes que no son nada fáciles de encontrar, ¿eh? Los 7, encuentras 3 o 4, pero no sé dónde los metió. Y entonces, pues tiene esas actividades. Y al final están las soluciones, pero claro, os decimos que no las miren de momento, que no hagan trampa para el final.
Bueno, menuda aventura para ti también, ¿no, Laura?
Sí, por supuesto que sí, una nueva experiencia.
¿Dónde se compra, Carlos?
Pues está prácticamente en todas las librerías, creo, ya está distribuyendo desde la editorial Lobo Sapiens. Pues si van a una y por casualidad no les hubiera llegado, pues en un momento se lo acerca.
Carlos Taranilla y Laura Sevillano, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.